O sea, que dices que te pagan por esto, pero media hora para poder escucharme por los cascos, ¿no?
Sí, la verdad es que me pagan y incluso me suben el sueldo y todo. Esto es loco, ¿sabes? Yo no
¡Oh, qué
sé.
locura! Una multinacional subiendo el sueldo. De verdad, lo que no conozco, lo que no, de verdad que lo que no consiga este gobierno, que las multinacionales suban el sueldo. Esto es todo por el gobierno, ¿eh? Que lo
Bueno,
sepas.
a ver,
¿Qué te pasa?
si somos exactos,
Sí.
mi subida de sueldo ha sido por parte de los sindicatos, ¿vale?
O sea, que se la han peleado los sindicatos.
Sí, porque llevaban sin subir
Es
en mi
que...
sector el IPC desde hace, yo qué sé, los años, y al final nos han subido un 10%, o sea que
O sea,
no es
que
cualquier
habéis perdido
cosa.
un 20 o un 25 por lo
Sí,
menos.
vamos. Y luego lo otro ha sido un ajuste para equipararnos, como la empresa ha sido absorbida por otra empresa, pues para equipararnos a los nuevos, pues nos han hecho un ajuste ahí súper chulo, que me mola mogollón, la verdad es que estoy muy contento,
Lo que
porque no
viene
es que me
siendo un
hayan subido el
ajuste de
sueldo.
cu lo que viene siendo un ajuste de cuentas.
Puede ser. Básicamente lo que han hecho es que nosotros teníamos un bonus anual,
Sí.
y ese bonus pues está como todos los bonus asociado a diferentes parámetros para poder cobrarlo.
Sí.
Entonces, como la empresa a la que ahora pertenecemos, su bonus es muchísimo más bajo, lo que han hecho es, mi bonus ahora es mucho más bajo, como todos los empleos que ya había. Y el resto me lo han incorporado al salario. Ya está.
Hombre, a ver, a mí si me das a elegir entre un bonus y un salario que ya lo tengo garantizado, ¿no?
Ahí estamos, ahí
Pero te digo
estamos.
una cosa, ¿eh? Te digo una cosa, Santi. Se empieza así y se acaba en el soviet, ¿eh?
Bueno,
Pagándole a la gente por
escúchame.
no hacer nada, ¿sabes?
Bueno,
O lo que es peor, pagándole a todo el mundo igual. Incluso peor todavía, pagándole a las mujeres como si trabajaran como los hombres.
sí, hombre, hasta ahí
Una
podíamos
locura.
llegar.
A que en tu empresa las mujeres son buenas, casi tan buenas como los hombres.
Básicamente es que son más. Entonces, pues nosotros somos la
Hacen
minoría.
la fuerza, ¿no? Bueno,
Sí.
no, yo quería traer aquí a colación unas declaraciones muy graciosas que hizo un político de ese partido verde del que usted me habla, que me hizo mucha gracia. Yo, fíjate, por muy fachita que me parezca, creo que fue un lapsus, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Porque hay que ser muy necio para decir eso en el Congreso de los Diputados y Diputadas. Bueno, vamos a hacer una cosa. Esto últimamente lo hago yo porque luego me vuelvo loco. Y últimamente, entre que me han, bueno, no me han obligado, me han pedido amablemente que elabore trending, más la grabación de las conversaciones de los viernes, más ya mi podcast diario. Tú que grabas un podcast diario, sabes lo que esto significa. Que, en fin, estábamos hablando el otro día de un conocido podcaster que ha vuelto, Mixio, ahora no me va a salir el nombre, el de Mixio, bueno, Alex Barredo. Y no lo he oído, pero como lo he leído, supongo que él lo ha dicho públicamente, que ha pasado un pequeño bachecillo y que ha estado sin grabar, ¿no? Claro, decían en mi comunidad, es que es muy duro esto de grabar por obligación porque es tu trabajo.
Pues sí.
La famosa cosa esta del creador de contenido y tal, ¿no? Yo es verdad que como tú, no vivimos de esto, pero a veces puede agobiar un poco. Puede
Sí, lo que
agobiar un
pasa es
poco.
que nosotros tenemos la libertad, y yo creo que la gente que nos escucha nos lo consiente muy bien, de cortar cuando queremos y de continuar cuando nos viene bien. Y si un
Eso
día no
los que
grabas
sois un poco,
porque...
esos son los que sois un poco hippies, que empezasteis grabando en coches y cosas así.
Y seguimos en coches,
Y
seguimos.
seguís, sí, si
Sí.
algunos no tenéis remedio, es verdad.
De hecho, me he comprado el coche eléctrico, me lo compré no porque me guste ni por no contaminar, sino para llevar menos ruido a la hora de grabar.
Menos ruido. Menos. Si tú lo has hecho por el. Si tú lo has hecho por el podcasting, yo también lo hice por el
Sin
podcasting.
duda.
Luego hablamos tú y yo del coche eléctrico, que probé tu coche y me gustó mucho. No el tuyo en concreto, no tu unidad, sino una parecida de color anaranjada con el.
Sí, la que
El
probamos
tuyo tiene
todos.
el alerón trasero partido.
No, No, el mío es el más básico, el mío es el más básico.
Es verdad, eso lo has dicho alguna vez, que allí en la Terreta no necesitáis... Bueno, hombre, no. Si te vas al interior, ojo, que también hiela, ¿eh? En Alicante.
Sí, pero para un día que hiela o que puedo subir yo a pasar frío y, entre comillas, pasar frío y comerme ahí un puchero de la montaña, pues tampoco me merece mucho la pena.
Bueno, que también puedes poner calefacción, ¿eh? Que hay que decir, el coche no viene sin calefacción.
Correcto.
El coche lo que viene es sin bomba de calor.
Bueno, eso es.
Luego lo hablamos. Que digo que me lo voy a quitar de en medio. Estamos en el minuto 5, digo, para recordarlo yo luego y así hacer la edición. Entonces, ahora voy a meter la entradilla, que tú no la vas a oír y yo tampoco la voy a oír, porque en realidad lo que vamos a hacer es guardar un momento de silencio. Hay tantos motivos para guardar silencio que vamos a guardar medio minuto de silencio, ¿te parece?
Ok.
Y saludo. Y así yo ya tengo luego el agujerillo donde meter la música. ¿Eh?
Vale.
Estamos aquí contando las tripas de cómo se hace esto.
Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez.
Buenos días, es viernes 24 de mayo de 2024. Este es el capítulo 1225 de un podcast sobre mis cosas y las de Santi, hoy también, que ha venido a hacernos compañía este viernes, que en el fondo son las tuyas. Y hoy, pues claro, viernes, como casi siempre, porque a veces no cuadra, hay problemas con la grabación, al informático no le funcionan los cascos, y lo mismo luego ya no hay otra ventana de oportunidad para grabar, pero esta semana sí. Estoy con Santiago Pascual, señor alto, rubio, guapo, bien pagado, ahora que le han subido el sueldo, informático de profesión, lo que tiene sus pros y sus contras, es decir, que te pones a grabar con él y es incapaz de poner en marcha el equipo, esto pasa, y ¿a que no sabéis cómo lo ha resuelto? La gente no sabe cómo lo ha resuelto, dilo tú, venga, no lo voy a decir yo.
Me apuesto a que la mayoría lo sabe.
Reiniciando
el ordenador.
Reiniciando. A ver,
son muchos años de profesión para poder saber esto.
¿Te gusta más el podcasting o la informática? A ti te ponen, pues, ese montón de billetes difícil que te ponen para comprarte el MG4 que te has comprado. Te los ponen por grabar podcast. ¿Y qué haces?
Pues es complicado, ¿sabes? Porque, a ver, si grabar podcasting fuese solamente que me pagaran por hacer el podcast que hago.
Sí, sí, hablamos de eso.
Es muy cómodo, porque sí, le dedico un ratito. A ver, si me pagaran tendría que dedicarle un ratito más, tendría que ser un poco más trabajado, ¿no? Pero sí que es verdad que yo ahora mismo estoy...
que no sea trabajado?
Vale. Has trabajado, digo, yo qué sé, a lo mejor darle dos vueltas a las cosas, ¿no? No toser.
Hombre, has hecho un esfuerzo enorme. Antes escuchábamos el motor y ahora no escuchamos el motor.
Sí, eso es verdad.
Hayas invertido dinero en podcasting, pero a lo bestia.
Hay quien se compra una mesa de esas como la tuya, la Rodecaster, claro, Pro esa, no sé qué, y yo...
O Emilio, que decora toda la habitación para que eso no suene. Tú te has comprado un coche eléctrico.
Exacto.
O sea, eso, exacto, ojo con eso, ¿eh?
Es ojo difícil, porque eso. A mí me gusta mucho mi profesión y ahora mismo estoy en un momento que estoy disfrutando bastante. Con todo el estrés que llevo, o llevamos, porque todos mis compañeros del departamento, o sea, llevamos un estrés brutal... Pero bueno, tenemos esperanza que esto se va a pasar en un plazo de, qué sé yo, un año o así. Pues o me he muerto de ansiedad o ya estoy en otro punto.
Ese es el engaño capitalista, ¿sabes? Hoy he venido un poquito comunista. Ese es el engaño capitalista. No, esto es una punta que tenemos este año terrible. Que no, olvídate hasta que te jubiles.
Bueno.
Lo que pasa es que nos pasa como a las ranas que dicen que... Las meten en el, ¿sabes, no? Lo de las ranas, que las metes en el cuenco y las pobres no van notando el calor y el calor va subiendo y el calor va subiendo y el calor. Y cuando. Y de pronto un día están cocidas y las están comiendo. Pero ellas no han notado que cada vez hace más calor. Pero bueno, en fin.
Bueno, yo soy de los que este fin de semana pasado, creo que no, el anterior,
sí,
me metí en esa página tan chula que tiene la Seguridad Social para calcular mi jubilación ya.
Uf.
¿Cuánto tiempo me queda y cuánto me va a quedar? contando esa a día de hoy.
Esa la necesito yo más que la aplicación del banco el día que se cobra. Fíjate lo que te digo. ¿Sabes qué estás ahí? ¿Han pagado ya?
Sí. Pues hay igual. Hay esperanza para esto, ¿eh? Hay esperanza.
¿Cuánto te quedaría?
Si hablamos de los 65, sin contar otro tipo de que pueda ser más o tal, me quedan 7 años y 10 meses.
¿Eres más viejo que yo, tú?
Uno más que tú, si no me equivoco. Uno más que tú.
Yo nací en el 68.
Un año antes que tú. Además, si no me equivoco, el mismo mes, si no me equivoco.
Marzo.
Correcto.
Ah, pues mira, no te tengo yo localizado el día de tu cumpleaños, fíjate tú.
Si te lo quieres apuntar, el día 10, para más señas.
El día 10, vale, o sea, ni el mío ni el de mi hijo en medio, el día 10, ahora mismo busco tu... Yo es que estoy últimamente añadiendo a los contactos...
¿Cuál es el de tu hijo?
El 12.
El de mi padre. Y el de mi hijo, el 3.
No, estamos aquí en pistis en familia total.
Pero cuidado que voy. Mis dos hermanos... Que no son ni mellizos ni gemelos, de hecho se llevan 9 años, es el 1 de marzo, los dos.
¿Igual son las costumbres de las familias?
A ver, de mis padres seguro.
Igual ¿sabes? Era, María, que toca el anual, o venga.
Diría, es junio, que ahora viene el calor y aquí no hay nada que hacer, que entonces no voy a ir desacondicionado.
Ni mucho menos. A ver, entonces yo te busco aquí, Santiago Pascual. Ah, pero claro, yo te tengo aquí en el contacto de... ¿Será posible que yo no tenga tu contacto en iCloud? A ver, Santiago Pascual.
Y yo me había traído mi móvil, pero...
No, bueno, luego me lo vas a dar y te voy a apuntar el cumpleaños. Que, bueno, ¿habías venido algún viernes? Porque tú y yo hemos grabado juntos, eso seguro.
Tú y yo y Carmela hemos grabado un cuarentena.
Ah, amigo, vale. Joder.
Allá en aquella época en la que no salíamos de casa.
Qué suerte.
Que además era precisamente cuando no salíamos de casa. Bueno, algunos no salían. Y sí, grabamos un cuarentena en un aquí te pillo, aquí te mato. De esto de enchufa que grabamos. Y dije que no me da tiempo.
Oye, qué maravilla. O sea, que formas parte de un podcast legendario, diría yo.
Sí,
no sabía yo que había sido en cuarentena. ¿Sabes? Sí. Y no te había traído aquí ningún viernes. Es que, claro, no estoy yo. Es que estoy mayor. Que yo ya no estoy para estas cosas.
Estoy para estas cosas.
Aquí me dice que recoja a Guillermo y a Óscar dentro de una hora. Lo que nos deja más o menos unos 35 minutos para seguir grabando. Es que, claro, ha costado, ¿eh? Ha costado.
Sí.
Ha costado. Bueno, ¿sabes? ¿Cómo te va?
Bueno, pues a ver, me va bien, me va bien, porque
contento.
Sí, porque bueno, en todos los niveles, pues gracias a Dios, salud bien, familia bien, todo bien, y en el trabajo, pues la verdad es que ya te digo.
En el trabajo hiciste un quiebro en el momento correcto.
El trabajo me salió bien, sí, podía haber salido mal.
Se puede contar, no vamos a entrar en más detalles, pero ahora se puede contar. Hiciste un quiebro, ¿sabes? Yo no sé si se trabaja... Esto ahora es políticamente incorrecto, pero tú y yo pues lo vamos a hablar, porque como no, ni tú me vas a cancelar a mí, ni yo te voy a cancelar a ti.
Correcto.
En Alicante yo creo que, bueno, en Alicante tenéis tradición de hacer cosas con toros, eso seguro porque lo sé yo. Pero lo que pasa es que me temo que con fuego, que eso sí me da más penita a los animales, ya ves tú.
Pues si te soy sincero, no sé si en algún pueblo se hará de aquí de Alicante. Desde luego lo que es aquí Alicante Capital no. Aquí puede haber corridas, eso sí. Tenemos la famosa... Bueno, vamos, yo no soy de toros, ¿eh? Pero la más famosa sería la de San Juan, cuando en hogueras pues sí que hay corridas. Pero
yo de toros tampoco soy, pero las corridas me gustan, la verdad.
Sí,
de toros no soy.
Bastante.
Yo te iba a hablar de recortes, pero no de recortes económicos. Aquí hay una tradición en el País Vasco que son los recortadores. Que bueno, ya sé que ahora mismo no se puede defender ninguna suerte taurina ni ningún tipo de modalidad, porque es verdad que el animal en el fondo metido allí en medio de una plaza con gente gritando no lo debe de pasar del todo bien, aunque como no he sido toro no te lo sé decir, pero seguro que no. Pero no lo matan, lo que hacen es citar al toro o incitar, yo creo que es citar. Citar al toro y cuando el toro se va acercando, el sujeto sin capa, sin capote y sin nada, lo que hace es mover la cintura y esquivarlo lo justo. Esquivarlo lo justo significa que el cuerno no entra en tu cuerpo, pero el toro te roza enterito al pasar con todo el cuerpazo que viene detrás, ¿sabes? Entonces me da la sensación de que tú, laboralmente, en un momento de tu vida, hiciste un recorte al toro y al final del toro había rabo.
Sí, la verdad es que yo estaba desesperado. De hecho, yo no he tenido ningún pudor en decirlo a mis compañeros, que cuando yo hice la entrevista de trabajo en la empresa que estoy, yo estaba de baja por ansiedad. Llevaba varios meses de baja por ansiedad. Y bueno, yo estaba dispuesto a irme. De hecho, yo me ofrecí voluntario en un ERE, sin trabajo a la vista, con tal de irme como fuese. Y bueno, pues me salió esta oportunidad y la verdad es que, bueno, podía haber salido bien o no salir bien. Y
pero desde el principio te olió bien. Desde el principio te olió bien porque yo estaba ahí, me lo contaste. Enseguida viste que ahí había otra historia. Y luego os habéis fusionado y la cultura de la empresa nueva tampoco te es una cultura hostil, vamos a decir.
No, es muy parecida. La verdad es que, bueno, tiene cosas muy curiosas y muy graciosas, ¿no? Porque, bueno, la prioridad es safety, 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 nos dicen constantemente. Es decir, la seguridad nuestra lo está sobre cualquier cosa. Uh-huh. Y nos machacan, suben las escaleras.
¿Se puede decir?
Sí, 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 es estadounidense. Vale. Si subes la escalera y no te has cogido a la barandilla o vas como mirando el móvil, alguien te va a llamar la atención. Pero luego tiene cosas muy curiosas. Bueno, nos mandan, pues, si te soy sincero, no sé si es mensual, como una especie de newsletter o como quiera llamarla, en el que nos dicen, nos congratulamos que no ha habido ningún accidente laboral este mes. O tenemos que lamentar que no da nombres, perdona, que ha habido un accidente de tráfico de alguien que volvía a su casa. Por favor, tener mucho cuidado, no ir con el coche, lo que. Y está bien. Porque parece que hay una preocupación sincera.
La cultura de la seguridad en el puesto de trabajo está muy bien, entre otras cosas, porque es terrible salir a trabajar para ganarte el pan de tus hijos y volver en una caja de pino, ¿sabes?
Correcto.
Por lo que sea.
También nos mandan en esas cosas, pues, cuando se cometen violaciones de la política de la empresa, ¿no? Pues fulanito ha utilizado. No, he dicho fulanito, pero vuelvo a repetir. No dan nombres. Es que no sé por qué lo digo.
Ha habido alguien. Son un poco gila.
Dicen, sí.
Ha matado a alguien.
Sí, dicen, alguien ha utilizado el coche de empresa para asuntos personales. Alguien ha utilizado la tarjeta de crédito de la empresa para no sé qué. Alguien ha borrado unos ficheros que no tenía que borrar, ¿sabes?
Alguien ha utilizado la tarjeta de empresa en el Club Ladies.
Sí.
El viernes 25 por la noche. Manolo, contrólate.
Sí.
¿Sabes?
No, pero no.
No dan nombres. Ellos no dan nombres, pero bueno.
Yo creo que, como no sepas que es tu compañero al lado, creo que estamos en torno a los 22.000 empleados en todo el mundo. O sea que.
Pero cuando os mandan ese tipo de advertencias, ¿pueden ser por cualquiera de los 22.000?
Sí. Yo entiendo que
bueno,
sí.
Bueno, pero entonces a lo mejor en Alicante sois una gente estupenda que no hace nada de eso. Lo que quieren decir es que ellos sí saben quién ha sido.
Sí, sí, ellos lo saben, claro, ellos lo saben.
Claro, claro. Vale, o sea que sí es un poco lo de alguien ha matado a alguien.
Sí, sí, sí.
Te compras el MG4, que para la gente que no esté muy al tanto de los coches eléctricos, no nos vamos a liar aquí ahora a hablar de coches eléctricos. Si quieres un día, creo que es lo más apropiado. Vale. Te vienes a mi eléctrico, que se llama así ahora, y nos cuentas a Cristian y a mí cómo te va con el coche. Pero dame un poquito, porque sabes que es un coche que yo probé, me dio muy buenas sensaciones, pero es verdad que si querías ir al tope de gama, que de alguna manera se acercara un poco a lo que me iba a ofrecer Tesla por el Model 3, pues me iba a 2.000 euros menos y dije, pues yo ya from lost to the river, ¿sabes? Pero el coche me gustó mucho. Tuve la sensación de que, así como con el Tesla, era como un coche demasiado grandote. Ya me he acostumbrado, ¿vale? Pero sigue siendo grandote. Este era un coche muy bonito por fuera, debo decir. Muy práctico, muy bien diseñado por dentro. Con una marca preciosa como es MG. Por más que ahora sea una marca china y lo que tú quieras, pero es un MG. Y me gustó mucho, me pareció fácil de conducir desde el minuto cero. ¿Sabes?
Pues
como que
sí.
No.
Sí, tienes toda la razón. Mira, el. A ver, Yo quería comprarme un coche eléctrico por culpa de esos dos señores que entonces hacían el Mi eléctrico, ¿vale? Me tenían amargadito.
Encima es culpa nuestra.
Amargadito estaba yo oyendo durante creo que 2 años o así. ¿Cuánto tiempo llevabais grabando?
Pues el coche nos lo compramos.
¿Cuándo empezasteis?
En el 20.
Vale, yo me lo compré a finales del 22. Imagínate la amargura de escuchar un podcast de dos tipos contentísimos con su coche. Y
con
yo
un microcoche,
no tenía.
Porque claro, lo que sí, tú te has comprado en comparación es un pedazo de pepino.
Entonces llegó el momento en que...
Pero
en que
una pregunta,
salió,
¿pero teníamos razón o no?
Hombre, pues claro que sí. Vamos.
Ah, vale.
Sin ninguna duda. Por eso era peor, porque no tenía argumentos para rebatir. La cosa es que, bueno, es verdad, esto, aunque lo diga en tono broma, es verdad que yo os escuchaba y decía, macho, yo tengo que comprarme un coche eléctrico como sea, esto no puede más. A todo esto, mi amigo Víctor, que luego dice que es que no lo nombro y no le agradezco las cosas a veces, que vive en Alemania, en el 2019 se compró un Model 3. Uh-huh. O sea que él ya venía de atrás, con viajes desde Alemania a España.
¿Qué va? Si no se puede viajar con coche eléctrico.
Sí, tardas un año porque tienes que cargar toda la noche, pero bueno. Y bueno, pues la verdad es que llegó el momento en que salió el MG con un precio muy bueno, o por lo menos bastante bueno para lo que es el coche. Sí que es cierto que cuando yo lo compré, la diferencia entre el Luxury y el Model 3 era mucho mayor. No había sido todavía la bajada esa de primera
la
que hubo de 10.000 o así.
Sí, 7.000 pavos bajo,
o algo
bajo
así.
Tesla. Sí.
Para mí era inasumible porque, para empezar, yo, más allá de que quería un coche eléctrico, no tenía ninguna justificación. Yo tenía un coche nuevo. Yo tenía un diésel, pero estaba nuevo.
Bueno, pero también entonces, te darían tu buen dinerito por él de segunda mano.
Me salió bien la jugada, sí. Sí, lo vendí bastante bien. Pero bueno, yo no tenía esto. Y bueno, pues vi este coche. Yo probé, como tú, el bueno, cuando yo probé el naranja ya había dado la señal para quedármelo, no había probado todavía. Y todo pasó porque, mira, yo fui al concesionario, me dio un precio, toda la historia, y había una feria de estas de coches en el recinto ferial, aquí es IFA, ¿no? Y fui allí, hablé con el mismo vendedor, pero antes de hablar con él vino otro vendedor y me dijo, ¿os puedo ayudar? Y le dije, mira, estoy interesado en el coche, pero es que ya me atendió tu compañero allí en el concesionario y prefiero esperar que siga siendo él. Ah, sí, sí. ¿Qué querías? Pues quiero un MG4. Yo no lo quería negro, ¿eh? Dice, un segundo, que voy a mirar si hay disponibilidad. Dice, pues mira, hay uno negro de entrega inmediata. Y ya, claro.
Vamos, que casi te lo llevas puesto.
Hombre, fui a ver al vendedor que me había atendido, me hace los números, eran los mismos números, no había descuento. Me dijo, mira, no hay descuento porque mira la cola de gente que hay esperando. Y le dije, vale, pues hombre, quiero uno negro.
¿Se vendieron MG4s en esa época?
Para
bestia.
Aburrir, sí. Las entregas eran disparadísimas por los plazos de entrega, por los plazos de fabricación.
¿O te crees tú que Elon Musk bajó 7.000 pavos el Model 3 porque un día le dio un barrunto? Oh,
pues...
El precio del coche se bajó porque la competencia era...
Sí, seguramente, a ver... lo decimos siempre, el señor Musk nos caerá mejor o peor, nos gustará más o menos, pero tonto no tiene un pelo. O sea, que nada. Pues total, que yo le dije al vendedor que, mira, lo quiero, y quiero uno negro, y te doy la pasta, y cuando me lo llevo. Y me dijo, no hay disponibilidad. Y yo le dije, sí, hay uno negro de entrega inmediata. Y me dijo, no, que va, ni mucho menos. Y gritó a un compañero, oye, ¿es verdad que no hay ningún coche? Y el otro, no hay ninguno. Y yo, que sí, que hay uno negro disponible y lo quiero. Y el tío me miró como diciendo, ya me ha tocado el idiota que viene aquí a la feria a dar por saco. Y se levantó a coger, tenían un listado allí, se levantó a coger esas hojas para darme los morros y decirme que no había. Y dijo, ah, pues sí, hay uno. Y nada, aproximadamente pues nos llegaría un mes después, tenía el coche, porque estaba en tránsito, no estaba aquí. Uh-huh. Y ya está, y se cumplió mi deseo de tener un coche eléctrico.
¿Cómo estás de contento? ¿Muy contento o contentérrimo?
A ver, estoy muy contento porque hay cosas que son mejorables. Uh-huh. No ya en el coche, que están bien, pero fíjate, son cosas mejorables por parte de la marca. Y la atención al cliente de la marca no está siendo todo lo que debería ser. Pero incluso con los propios concesionarios ahí hay un poco de desmadre, porque cuando vas a llevar el coche a la revisión, que se supone que tienen que actualizar el software, pues alguno te dice que te lo va a cobrar. Y cobran auténticas barbaridades, 100 y pico euros por actualizarte el software del coche, que no se actualiza por OTA, el mío, que yo ya lo sabía, pero es que el Luxury, que debería de tener esa opción, no está disponible. Llevas el coche, los concesionarios a estas alturas todavía no tienen mucha idea. A mí me actualizaron el infoentretenimiento, pero no la MCU, digamos el ordenador, y tengo funciones que no me van. Porque claro, yo tengo el botón, pero no hay nada que ese botón le diga que tiene que... Entonces, en ese aspecto estoy un poco enfadado. Pero también es cierto que hay concesionarios que hablan de ellos maravillas. De hecho, yo he decidido que mi coche, la próxima revisión, que tocará a final de año, no lo voy a llevar al concesionario de Alicante. Lo voy a llevar o a Murcia o a Valencia. No, lo siento mucho. Lo siento mucho.
¿Habéis viajado ya con él?
Pues mira, he hecho un viaje Alicante-Guadalajara. He hecho. Y grabé un podcast porque tuve de todo. Tuve la mala suerte. Bueno, la verdad es que si quito esas cosas que, entre comillas, eran inevitables, el viaje fue perfecto. Lo que pasa es que me encontré un atasco a la salida de Albacete de 16 kilómetros en hora y cuarto.
Madre mía.
Cuando salí de allí, cuando salimos de allí, paramos a comer en un sitio no previsto, cargué. Y al salir, el del bar me dijo, vaya atasco, ¿no? Y yo le dije, madre mía, en Albacete tarda una hora y pico en salir. Y me miró extraño y es que no se refería a ese atasco. Se refería al que había al salir del pueblo, otra hora y pico. Y un viaje con paradas incluidas a cargar de 5 horas 38 minutos se convirtió en 9 horas y media.
Bueno, pero no por el coche, ni porque haya que cargar.
No por el coche. Por eso digo que si quitamos...
Es que cada 150 kilómetros hay que cargar una hora.
¿Qué va? Y luego a la vuelta...
Sí, dime.
Rapidito, te lo cuento. A la vuelta cometí el error de no... Yo tenía una planificación, pero me la salté y me encontré dos cargadores que no funcionaban, es verdad. Pero yo llegué a cargar. Ese era el fin de semana. Fue el fin de semana. La semana siguiente al famoso asunto de Atalaya de Cañabate. Pues yo cargué perfectamente en Atalaya de Cañabate sin ningún problema. Éramos 5 o 6 coches y la verdad es que súper bien. El viaje de vuelta muchísimo mejor. Se cumplió el horario.
¿Cómo, a ti cómo te ha cambiado el coche? Quiero decir, ¿lo has notado en el bolsillo? Más allá del desembolso de pagar el coche. Que eso hay que pagarlo, claro, no te lo regalas.
Pues mira, yo cuando vendí el coche, yo estaba gastando unos 180 euros en gasoil al mes. Sí. ¿De acuerdo? Digo cuando vendí el coche porque fluctúa el precio y ahora puede ser que fuera menos, pero 160, 185, 165, por ahí, ande. Si partimos de la base que entre los beneficios que tengo en la empresa está el cargar el coche gratis.
Cierto.
Pues ya casi que podemos decir que yo un año y medio, claro, es mi caso particular, pues puedo decir que casi un año y medio yo puedo haber gastado menos de 200 euros en recargas. O 300, me da igual, no importa. O 500 si quieres, que ni de lejos llego a eso. Entonces, económicamente me supone un gasto bastante importante menos al mes.
Claro. ¿Cuántos puestos de recarga tenéis en vuestra empresa?
Uno doble. Uno solo doble, de 22 kilovatios.
Pues te digo una cosa, vete hablando con la empresa porque la gente se está comprando coches eléctricos, ¿eh?
Sí, de momento, mira, ya somos tres. Bueno, realmente no. Yo soy el único que tiene coche eléctrico 100% y luego tengo dos compañeros que tienen un híbrido enchufable.
¿Y te sigues hablando con ellos?
Bueno, es que son jefes, no puedo decirle más.
No digamos nada más.
Sí que le digo que eso es una castaña. Pero bueno, ellos les da para unos 60 kilómetros,
más o menos, trayecto, ¿verdad? Ida y vuelta.
Ir y volver, sí. Entonces ellos llegan a casa con la mitad, vuelven al trabajo, cargan y bueno, pues el viaje por lo menos... Ellos no van todos los días a la oficina, ¿vale? Tienen otro tipo de función y
claro.
Tienen muchos sitios donde ir, que es peor. Incluido muchos países de por ahí, ¿sabes? O sea,
que... Bueno, tú ya sabes lo que es tener muchos sitios a los que ir. En ese trabajo también has estado, de un sitio para otro.
Pero no tan lejos.
Bueno, ¿cómo están las cosas por Alicante? ¿Cómo está la que autodenomináis vosotros, que no está claro que el resto de la gente lo piense, pero vosotros sí pensáis que es la mejor terreta del mundo?
Pues, bueno, ahí estamos. ¿Qué quieres que te diga? Tenemos un ayuntamiento de un solo partido, pero que necesita el apoyo de otro.
Porque tú vives en Alacant capital.
Sí. Bueno, vivo en la playa, sí. En la playa de San Juan.
En playa San Juan. Pero pertenece al municipio,
es Alicante,
¿no?
Sí. Entonces, bueno, pues tenemos ahí, pues eso, un ayuntamiento que podrá tener mejor o peor intención, pero que está un poco secuestrado.
La intención seguro que es buena.
A ver, yo conozco a un concejal, ¿vale? Uno de los concejales uh-huh. del ayuntamiento es amigo mío de hace mucho tiempo. Entonces,
sí. ¿Y se sienten un poquito secuestrados?
Yo no creo que me lo diga, pero yo creo que sí, si partimos de la base, que para que te hagas una idea, la última polémica ha sido, no sé si es para hogueras o qué, los puntos morados o violetas, ¿se llaman?
Sí.
¿Vale? Bueno, pues estos verdes que tú dices, que no son verdes precisamente, pues han obligado, que dentro de lo que cabe no está del todo mal, podía ser peor, en vez de ser puntos violetas, de atención a las mujeres, pues son puntos de atención a la delincuencia o algo así, no sé cómo lo llaman, ¿no? O sea, que lo han ampliado a otras cosas, ¿no? Claro. Bueno, pues son estas cosas las que están ahí. O la zona de bajas emisiones, que aquí no existe, pues porque han dicho que no.
Porque el cambio climático no existe.
Claro. Uno, ¿eh? Cosas. Hay uno. Del Partido Verde hay uno.
Pero es el que da la mayoría absoluta.
Correcto. Entonces, pues bueno, pues...
Qué pena han hecho que... Qué pena que entre todos no hayan sido capaces de quitarle tremendo poder a un señor que es un único concejal. Algún día pagaremos por esto. Yo creo que hay países en donde estas cosas no se hacen. Digo, lo responsabilizo a todos, ¿eh? Quiero decir que...
Sin duda.
Seguro que habrá otros partidos en la oposición que podrían haber evitado. Pero bueno, pues ¿qué vamos a hacer? La política. Pero bueno, no te quería yo meter en rollos políticos, ¿eh? Era más bien cómo está el paisanaje. Yo no voy desde el 2017, que fueron las JPod?
Sí.
Sí, en el 17.
Uh-huh.
Me gustó mucho Alicante. A ver, no es que yo no lo conociera. La capital no tanto. Yo conocía más, yo tenía una casa, ya sabes, antes del divorcio, nosotros compramos una casa en una urbanización en La Mata.
Uh-huh.
Término municipal de Torrevieja, entre Torrevieja y...
Guardamar.
Guardamar de Segura, correcto. Bueno, barrio popular... Vamos a decir.
Está chulo. Es una zona chula. A mí me gusta.
Aquella urbanización era una maravilla, cerquita de una zona protegida, de dunas, por donde empieza el paseíto desde La Mata hasta Torrevieja, un paseíto hecho con madera, más o menos para lo que es la zona, que tú sabes que está completamente saturada, pues más o menos cuidadosa con la arenita que en teoría se mueve ahí. Bueno. La playa era una chulada. No fueron buenos momentos al final. Terminó todo en un divorcio. Pero podía haber sido la casita de descanso. O sea, fíjate, que podía estar yo ahí dándote la brasa yendo a comer un arroz caldoso todos los veranos, ¿sabes?
Qué mejor brasa que esa, ¿no?
Ya te digo. Un arroz caldoso con alguna cervecita de la tierra. Fresquita, más ligera, como pide el cuerpo en esa zona. O con agua, que no somos aquí de... O sea, a tope con la vida sana.
Lo que sea necesario.
A tope con
la vida. Pues aquí la cosa va, pues yo qué sé, pues como en todos lados, supongo, ¿no? Hay gente que protesta porque no está de acuerdo con cosas que se hacen. Uh-huh. Hay gente que dice que la ciudad está como nunca. Y sí que es cierto que se hacen cosas. No entro a valorar si están bien hechas o no.
A ver si vais a ser catalanes. Ya sabes lo que decía Rajoy, los catalanes hacen cosas.
A ver, han todo lo que es la parte del puerto la han reformado, la explanada la han reformado, toda la zona de la Rambla también han reformado.
¿Pero ha sido cambio político o Alicante llevaba ya tiempo con el PP?
No, aquí tuvimos un tripartito de Compromís, PSOE y
Podemos.
Supongo que Podemos, entiendo que sí, si no...
Sí.
Y
o sea, como el pacto de la comunidad autónoma, más o menos.
Sí, algo parecido. Y bueno, pues no sé qué rollo hubo entre ellos, Uf, que esto de llevarse bien es a ratos.
En la izquierda siempre, ¿eh? En la izquierda es una cosa que las navajas vuelan.
Y el actual alcalde pues pasó antes de tiempo a ser el alcalde de la ciudad. Y luego ya en las siguientes elecciones pues el PP ganó.
O sea, el alcalde... Bueno, El PP ganó las elecciones sobradamente, por lo que vemos, porque con un solo concejal de Vox
consiguió la mayoría
absoluta, pero porque había conseguido algún tipo de moción de censura contra el alcalde del PSOE.
A ver, Alicante tradicionalmente, sí que es cierto que ha tenido periodos de gobierno del PSOE, pero yo creo que tradicionalmente Alicante vota al PP. O sea,
sí, yo recuerdo, alcaldesa y todo tuvisteis, ¿no? Del PP.
Sí. Una alcaldesa que ha sido noticia recientemente porque le cayeron encima todos los juicios del mundo y ha salido a suelta de todos los juicios del mundo. Y ha escrito una carta. Ha hecho un poco como nuestro presidente, ha escrito una carta.
Sí, a ver, y te voy a decir una cosa. Voy a romper una lanza que a lo mejor nadie se espera. Que el lawfare, o sea, que la gente pase por los juzgados y luego salga absuelta con un montón de causas, no es justo, sea el color que sea... O sea, no es justo. Que dices, bueno, igual en alguna cosa ha tenido suerte y tenía que haber salido imputada. Bueno, pues a lo mejor sí, pero la realidad es que hoy nos fiamos de un sistema de justicia que si te dice que no hay causa, no hay causa, punto. Si ha salido absuelta, entonces aquí, te puede pasar con una cosa, pero si tienes 25 juicios, es que hay alguien que te está tocando un poco las narices.
Bien, es cierto que muchas veces no es que no exista el delito, sino que no se puede terminar de demostrar. No digo que sea el caso, ¿eh? No,
ya, bueno, pero es que es.
Y otras veces prescriben.
Estado de derecho.
Y otras veces prescriben. Que eso sí que me parece un poco.
Eso ya es peor.
Porque sí que hay algunos que prescriben. Porque no, he salido absuelto y luego lees en la prensa, ha prescrito el delito. Pues hombre, a lo mejor es verdad que te merecías salir absuelto, pero es que ha prescrito, no sabemos qué ha pasado porque no ha llegado a fin.
Bueno, si prescribe el delito, lo primero que pasa es que ni te absuelven ni te condenan, no te juzgan.
Sí, sí. Bueno, pero ellos salen diciendo que te han...
Vale, pero bueno, que eso está legislado también, ¿eh? El tiempo en el que los delitos prescriben está legislado. Y en teoría los delitos más leves prescriben antes y los más graves prescriben más tarde. Quiero decir que, bueno,
sí.
Yo no tengo una especial simpatía, creo... No me acuerdo ahora cómo se llamaba esta mujer. Era
Sonia
como
Castedo.
Delfín... Eso es. Pero era como delfín de un alcalde muy, muy alcalde que
Luis,
hubo antes.
Luis Díaz Alperi.
Exacto. Entonces, bueno, pues esa, oye, es una tradición alicantina de la capital votar al Partido Popular, pues tampoco pasa nada. Quiero decir, oye, las cosas son como son. No tienen más historia.
Mira, al final, ¿sabes qué pasa? Que aquí lo importante ya no sería que saliera quien tú quieres que salga, que sería lo que más satisfacción nos daría, sino que quien sea que salga al final termine trabajando para todos. Cosa que tampoco lo vemos mucho, pero bueno.
Eso estaría bien en cualquier sitio y gobierne quien gobierne. En eso estoy de acuerdo contigo. Sí,
de hecho, yo siempre he dicho que, evidentemente, yo no me mojo. Yo puedo hablar de política contigo off the record, ¿vale? Porque no quiero entrar en debates con
sí, porque yo
con
no
gente
tengo
que no
problema.
La tengo delante.
Claro,
con gente
no,
que no la tengo delante.
Sí.
Que no tengo problema de hablarlo con nadie, pero tiene que ser algo que sea, no sé. Bueno, la cuestión está en que yo siempre digo que, evidentemente, cada vez que hay elecciones, vamos a hablar de elecciones al gobierno de España, yo voy y deposito mi papeleta. Pues yo soy de los que dicen que hay que echar la papeleta. Bueno, hay que echar el sobre. Luego ya adentro pon lo que quieras, pero tú vete y echa el sobre, ¿no? Que yo estaba en una mesa y me encontré una rodaja de chorizo, pero bueno, tienes que echar.
Tienes que Hombre, echar el si sobre. Vas a poner chorizo, mejor poner un cacho chorizo.
No, ¿sabes? era una rodaja.
A eso me refiero, sí, una rodaja. Quiero decir que no sea solamente poner chorizos. Que eso,
era una rodaja física de chorizo del Mercadona o de donde fuera la compró la persona.
Claro, a eso voy. Si vas a poner chorizos escrito, mejor pon una rodaja.
Eso es.
Que al fin y al cabo es una performance, ¿no?
Sí. Bueno, pues yo digo que yo, evidentemente, yo he hecho mi papeleta y yo quiero que salga al que he votado, ¿no? Pero que en el momento que a las 12 de la noche dicen que el presidente es otro, para mí es mi presidente. Y yo lo que espero es que no estaré de acuerdo en cosas porque en él he votado, pero espero que trabaje para bienestar de todos, ¿no?
¿Lo dices por algo que está pasando esta semana o lo dices al tuntún?
No, lo digo en general. Esto lo digo desde siempre.
Ya sabes lo que ha pasado esta semana, que si ha venido Milei el fin de semana pasado ha dicho que la mujer del presidente Sánchez es una corrupta, lo cual, por otra parte, ha quedado demostrado en sede judicial que, por otro lado, no hay nada de lo que, por ahora al menos, no hay nada. Pero bueno, más allá de eso, han puesto como ejemplo en un podcast que yo escucho cada mañana, que es el de Un Tema al Día, del diario.es, de Juan Luis Sánchez, han puesto como ejemplo, yo no me acordaba, fíjate, yo me acordaba, todos nos acordamos del por qué no te callas. ¿Te acuerdas cuando el rey Juan Carlos le dijo al bolivariano este que se llamaba? A Chávez.
¿Chávez?
Le dijo, ¿por qué no te callas? Porque Chávez empezó a hablar en una cumbre iberoamericana diciendo que se alegraba de que estuviera allí Zapatero y no ese fascista de Aznar, porque es un fascista, es el demonio, no sé qué. Bueno, empezó a decir una cantidad de barbaridades horribles. Y entonces Zapatero, que se puede criticar mucho, pero es verdad que siempre ha sido un hombre bastante moderado en su etapa como presidente, le dijo, perdón, mire, al señor Aznar, con el que estoy completamente en las antípodas ideológicamente, lo eligieron los españoles y fue el presidente de mi país. Y el otro no paraba de hablar. Claro, se nos ha olvidado la defensa que hizo Zapatero de Aznar en el sentido de es el presidente de mi país.
Yo discutiré con él lo que tenga que discutir.
Yo no coincido con él ideológicamente, pero usted, por favor, respételo porque institucionalmente representa a los españoles.
Correcto.
Y yo que no he sido aznarista en mi vida, todo lo contrario, más bien anti, opino lo mismo. Quiero decir, tú puedes decir, yo no coincido con Aznar. O puedes sugerir en una cumbre iberoamericana, mucho saltarse la diplomacia, me parece decir, nos alegramos de verle porque hasta ahora no nos llevábamos tan bien con el gobierno. Ya me parece salirse un poco, pero ya directamente ponerte a insultar a un presidente de otro país, me parece un poco heavy. Que alguien dirá que todo esto lo empezó el exalcalde de Valladolid que dijo que Milei tomaba sustancias. Bueno, pues tampoco está bien y además dijo que si él hubiera pensado que iba a tener tanta repercusión y difusión lo que dijo, no lo hubiera dicho. Mejor si no lo hubiera dicho, desde luego. Porque un país como Argentina lo gobierne, quien lo gobierne, incluso Milei, que en fin tengo mi teoría de qué tipo de... Hay un podcast sobre él, no hay más que escuchar ese podcast y ya te haces una idea. Pero oye, que es el presidente de los argentinos, lo han votado los argentinos. Bastante condena tienen, quiero decir.
Bueno,
hay que
no
respetarse, ¿no?
Habrá que ver el resultado final, porque la verdad es que, mira, yo tengo un amigo argentino, es más mayor que nosotros, mucho más. Y bueno, él se vino a España porque él decía, es que yo un día ganaba 10.000 dólares y era el más rico del lugar y al mes siguiente ganaba 10.000 dólares y no podía ni comprar huesos de pollo para hacer sopa. Entonces me harté, me vine a España, ya está, tengo lo que tengo, para bien o para mal, es lo que tengo. Un señor súper activo. Para que te hagas una idea, un día iba con su moto, una scooter de estas, y se dio cuenta que los olivos de la ciudad, de los paseos, de los parques, que estaban abandonados. Y se cogió un palo y se recogió 300 kilos de oliva el hombre por los parques. Y...
Madre mía.
Sí, sí.
O sea, que tuvo aceite ahí para varios años.
Sí, 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 sí. Es un tipo que eso. Bueno, pues al final, yo lo que hablamos siempre es que es una pena que un país como Argentina viva lo que vive. O sea, que no consigan tener un político o un gobierno que les lleve en la mejor dirección posible. Es que es muy triste, tío, muy triste.
Es triste y es difícil de comprender, yo creo, desde aquí. Y yo, que no soy para nada partidario de Milei y de lo que supone, la verdad es que también te preguntabas, ¿y qué podían votar? Que podían votar porque es que las alternativas eran un poco complicadas. Pero bueno, ahora nos hemos metido en esta dinámica y bueno, el Partido Popular por una parte ha dicho que Milei, que tal y que cual, y que claro, que es que en el fondo Sánchez es el demonio, pero luego también ha habido como una parte o algún portavoz del partido que ha dicho que es el presidente de España y que ojito, que hombre, que un poquito de respeto también. No lo sé, se nos está yendo un poco de las manos el asunto.
Sí, creo bueno, yo, yo creo que en general, a mí la situación que vivimos no me gusta, ¿de acuerdo? Porque yo siempre he criticado que ideológicamente, vamos a hablar de PP y PSOE porque son los partidos que han gobernado en este país, con apoyo con en algún momento últimamente con algún otro partido, pero son los dos partidos que se han ido alternando. Y a mí me molesta mucho que no sean capaces de llegar, en ciertos aspectos por lo menos, a acuerdos que puedan durar en el tiempo. Yo siempre digo que en educación, en justicia, en sanidad, ahí no tendría que haber ningún problema en sentarse, poner cada uno las bases y llegar a un entendimiento. Porque en educación me parece, de juzgado de guardia, que haya jóvenes que se hayan educado con tres leyes diferentes, por decir, o dos, o las que sean, ¿no? Sí, o sea, sí. Me parece que eso es algo que deberían... Luego discutiremos cómo hacerlo. Discutiremos otras cosas, yo qué sé. Pues mira, yo tengo un amigo que decía, un amigo de izquierdas, muy de izquierdas también, que decía... Tú puedes coger y decir, yo soy de derechas y quiero invertir en tanques. Y el otro, yo soy de izquierdas, y quiero invertir en bibliotecas. Vale. Pero en educación, tío, en educación, en sanidad, en justicia, yo creo que ahí no debía de haber, debían de llegar a acuerdos. Que a lo mejor algunas veces son más complicados de llegar que otros, lo que tú quieras. Pero ¿cuántos años llevamos ya con estas historias, tío? A mí eso me enciende mucho. Y he hecho la culpa a todos, ¿eh? Aquí también te digo que creo que...
Bueno,
que...
es interesante algunos momentos de nuestra historia, sin querer tampoco romantizar, porque fue un momento muy duro. Se ha romantizado mucho la transición y se habla de los pactos de la Moncloa como si fuera aquello una etapa, una Arcadia feliz, cuando había gente asesinando y... La ultraderecha también asesinaba en aquella época.
Sí, tanto.
Que luego hemos estado menos acostumbrados, pero en aquella época asesinaban. Como asesinaron a los abogados de Comisiones, asesinaba a ETA. Bueno, eran tiempos muy duros, muy convulsos. Pero es verdad, igual que aquí con los pactos de Ajuria-Enea, que políticos sensatos, bastante alejados de los extremos, fueron capaces de darse cuenta que hay cosas que están por encima de la discrepancia de los partidos. Que estar unidos frente a una organización que te está matando está bien, que estar unidos intentando buscar, bueno, pues lo que buscaron. A mí me hubiera gustado que fuera una república y que fuera más allá de lo que fueron, pero una reforma democrática del 78 que nos ha traído mucho bienestar, que igual empieza a estar un poquito necesitada de una revisión, pero tal. Pero hecho en falta, yo fíjate, creo que sí que es verdad que el nivel de la política, el nivel medio, ha bajado. Y entonces llegan estos personajes como Milei o como Donald Trump y tiran de populismo. Y claro, es que el populismo, como su propio nombre indica, que no es de derechas, que el populismo lo es de izquierdas y de derechas, de las dos, funciona muy bien.
Sí.
Funciona muy bien porque da soluciones aparentemente sencillas a problemas muy complicados. Claro, te viene un profesor universitario a decirte cómo resolver el problema de la pobreza infantil y te das cuenta que hay que hacer un esfuerzo de la leche. Te viene un político y te dice, eso te lo resuelvo yo en dos días. Tenemos que echar a los marroquíes porque hacen no sé qué, le quitan las pensiones a nuestras abuelas y con los niños hacemos no sé qué. Y dices, igual no es tan fácil, ¿no? Igual la política no es un arte fácil.
Sí, evidentemente no es fácil. No, yo no tengo ninguna duda. Pero yo creo que falta voluntad para llegar a... A ver, si no estoy equivocado, en Alemania gobernaron los socialdemócratas con los de derechas, ¿no?
Sí, con la Merkel.
O sea, fueron capaces de gobernar
juntos. Pero ojo, la Merkel era una señora que ponía pie en pared contra la ultraderecha, ¿eh?
Sí, sí.
Y era una señora muy liberal, ¿eh? Es la señora de los mini-jobs. Correcto. Es la señora de muchas cosas en las que sería perfectamente equiparable al Partido Popular. Pero, por ejemplo, eso lo tenía claro. Que se
sí, pero antes, que al final llegó a eso, llegó. Y además no fue solamente una legislatura, fue más de una, si no recuerdo mal. Entonces,
bueno, momentos muy críticos para Alemania. Que, por cierto, a la izquierda no le salió del todo mal porque terminó ganando las elecciones luego.
Claro, es que yo creo que tenemos un concepto un poco extraño de las cosas. No sé. Bueno. Pero bueno, chico.
¿Y tú qué? ¿Cómo vas con tu podcasting? ¿Qué nos cuentas?
Bueno, pues yo sigo
datos,
con...
Danos datos, que hay gente que igual todavía no te ha descubierto grabando en un coche silencioso y eléctrico.
Pues nada, y eso, llevo, ¿qué? 10 años grabando en el coche, así que he grabado en muchos coches diferentes, en furgonetas,
Sí, doy fe.
Una vez le pregunté a Emilio, oye Emilio, ¿qué podría hacer para mejorar el sonido? Y me dijo, mira, en una furgoneta no te puedo ayudar.
Poca cosa.
No me lo dijo así, pero realmente es lo que pensó. En una furgoneta no te puedo ayudar. La verdad es que haz lo que puedas. Bueno, pues eso, he grabado ahí y la verdad es que bueno, pues es un poco caótico. Porque grabo lo que se me ocurre, de lo que se me ocurre. Cuando la gente me pregunta, ¿de qué es? Digo yo, ¿qué sé? ¿Sabes qué dice Madrillano? Madrillano dice, Santiago es el que habla de lo humano y lo divino. O sea que...
Yo, fíjate, siempre he encontrado muchos paralelismos y posiblemente hasta cierta inspiración en eso de, aquí estoy en el coche y voy a empezar a hablar. Porque luego, al final, llegas a reflexiones o a cosas... que crees que son solo tuyas, pero luego hay mucha gente que piensa, a mí me pasa con Bala Extra, que luego hay mucha gente que se siente identificada, ¿no? A veces también cuando hay... Fíjate que a veces es cuando más personal te pones, más gente te dice, eso me pasa a mí.
Sí.
¿Dónde te escuchan? ¿Cómo te encuentran? Porque yo... Tu podcast porque lo tengo en mi podcatcher, pero siempre que lo intento meter en un podcatcher nuevo, me encuentro con que hay un montón de day to day por ahí.
Pues yo cuando lo... Sí que es verdad que cuando... A ver, yo estoy en todos lados, ¿vale? Donde sí, quieras sí, buscarme, sí. Me vas a encontrar. Sí, sí. O lo intento. Yo suelo buscar day to day de ese Pascual, que por algún motivo hubo un momento en que se llamó así y me lo sigue localizando.
A la gente hay que decirle que el tú es un 2.
Day to no. Day. No, es un no. Tú. No, es un tú. Es un tú. Day no, joder, to me, day.
No, pues he estado dudando yo.
De todas maneras, en mi, tengo página web. Ahí también está el
así feed es verdad. Y todo. Es verdad.
Ese no pascual.es.
No es un 2. Vale, vale. Es que he estado intentando antes buscar el feed. Para poder compartirlo, que lo pondremos en las notas del programa, y he cometido el error de buscarte con un 2. Claro, claro, no. Efectivamente. Effective Wonder. Oye, que ¿cómo ha podido pasar tanto tiempo haciendo yo viernes sin que tú vengas por aquí a hablar?
Pues porque tienes muchas cosas que decir y mucha gente, supongo, y al no, final...
No,
pues...
Yo ya me centro de lunes a jueves, yo ya a los viernes, que además los escucha más gente. Se descarga más gente el programa. ¿Tú cómo te tomarías esto? Y con esto acabamos, que si no, no me va a dar tiempo a llegar. ¿Cómo te tomarías que grabes un podcast personalísimo, diario, de lunes a viernes? Ahora los lunes me alargo un poco más con los temas de consumo, pero intento hacerlo no más de 15 minutos. Llegan los viernes, traes a alguien que no eres tú a un proyecto que es muy personal... Le metes una hora de programa y se descarga más. Me siento un poquito traicionado yo mismo, ¿eh?
No, hombre, no. Has dado con una tecla nueva para tener ahí... A ver,
ya,
yo...
ya. Pero yo esto lo hago para que me escuchen a mí y no para traer gente.
Pero ¿sabes qué pasa? Que al final... Está claro que quien te escuchamos porque nos interesa lo que, en mayor o menor de medida, un día más, otro menos, pero nos interesa lo que cuentas.
Oye, di lo que me has dicho del programa del abogado.
Ah, hombre, es que el amigo David es mi abogado de cabecera.
¿Tu abogado de cabecera?
Lo tengo frito a preguntas.
Vale, vale. Para que David lo pueda escuchar.
Sí,
sí. Que conste que he recibido mucho feedback.
Me gustó mucho. Además, me he reído mucho con él después del programa porque le escribí y le dije, ¿me tenías engañado? Yo pensaba, lo voy a contar porque no tiene ninguna cosa, aunque ha sido entre él y yo, pero vamos, le digo, yo pensaba que eras como el abogado del Lincoln, pero en un Dacia, y resulta que tienes un imperio. Me decía, no, hombre, no, ¿qué tal? Que digo, que okay, sí, hombre, que esto que me hacía gracia esta forma de decirlo.
Bueno, te digo una cosa, él tuvo el gesto de dejar claro que es un abogado del sur de Madrid.
Sí.
Que es como decir, ojo, que aquí hay categorías.
No, pero mira, bueno,
¿qué te he cortado con algo que ibas a decir?
Centrándonos, por ejemplo, en el que grabaste con David. Es algo diferente a lo que haces habitualmente, con lo cual llama la atención. Y bien es cierto que a mí me resultó súper... Bueno, es verdad que tengo una amistad con él también, ¿no? Pero es verdad, también es cierto que resulta interesante porque estás escuchando, muchas veces nosotros, tú lo dices, hablo desde el cuñadismo, pero ahora resulta que te traes un tío que sabe de lo que habla.
Claro.
¿Vale? Entonces, sí, sí, pues yo creo que es interesante, nace a mí de ahí, sí me gusta.
Nace de ahí, David sí, me da un sí, feedback y me dice, oye, me ha gustado mucho y tal, un par de apuntes, simplemente, esto es más bien así y esto es más bien así. Digo, oye, pero tú te dedicas a esto, pues vente un viernes. Vale, pues perfecto.
Hasta sí, que cuadramos, echar para adelante.
Hasta que cuadramos un día.
Tú pregúntale a Emilio, por ejemplo, que tienes mucho contacto con él. ¿Qué ocurre en los podcasts, como Promo Podcast, por ejemplo, cuando lleva a alguien y tiene ahí?
Ojo, que Promo Podcast ya no existe.
Bueno, perdón, perdón. Sí, sí.
Sujétame
el micro. Sujétame el micro.
Sujétame ¿cierto? El micro. No lo ¿cierto? Busquéis. Si escuchabais Promo Podcast, ya lo tenéis y se llama Sujétame
correcto,
el micro.
Correcto.
Si no escuchabais Promo Podcast y os interesa el rollo del podcasting, buscadlo. Sujétame el micro. Ya hemos hecho la promo del jefe.
Sí, sí, sí. A mí me parece que... Vamos, me gustaría que él lo confirmara, pero no me extrañaría que también tuviese más descargas. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a entrar en la... Si descargas o escuchas. Pero estoy seguro que tendrá más. Bueno, no sé.
Sí, yo creo a mí me gustan las conversaciones y luego me gusta escucharos a los que hacéis los podcasts solos, pues también a Yoyo, a ti, al propio Emilio, a Gabriel, al sueco. Quiero decir, pues los podcasts que uno ha escuchado de siempre, que al final cuando te quieres dar cuenta escuchas a 20 tíos, más bien tíos, somos un poquito bosque de nabos
sí,
también.
Eso es verdad. Mm.
Pues oye, que no sea la última.
Cuando tú quieras. Ya sabes dónde me tienes. Me tienes.
Yo creo que
en
llegando el verano, cuando empiece la humedad y tengas que estar ahí, aunque hoy has abierto también la ventana, hemos escuchado motos también, te diré.
Sí, no te preocupes. Vaya, no me he dado cuenta,
no,
lo siento.
No te preocupes, si la gente no nos va a escuchar.
Bueno, perdona, tú eras el que...
maravillas con eso.
Escucha, que estamos hablando con el que grababa por las mañanas pasando un tren. O sea que...
Ya.
O sea que sí. Tampoco pasa sí. nada. Tampoco pasa
no,
nada.
No pasa nada, es verdad. Es la vida.
No, yo es para la próxima ya me pondré el aire acondicionado porque tengo que reconocer que estoy achicharrado.
Claro, no, pero eso es lo que yo quería. Yo quería grabar contigo cuando viniera ya el calor para hacerte sufrir, para tenerte ahí una hora sudando.
No, tengo aire
pero
acondicionado.
Con Hindenburg y con alguna cosita que le he instalado al Hindenburg, algún plugin, olvídate, ya no se escucha nada. No se escucha eco, no se escuchan fondos. Estamos llegando a un nivel muy
mira,
pro, muy pro.
¿Sabes? Podríamos grabar uno en algún momento, sí, cuando con tu Tesla Model 3, iba a decir Hindenburg, pero no es Hindenburg, es Highland, ¿no?
Highland.
Iba a decir tu
Project
Tesla Model
Highland.
3 Hindenburg,
Project
¿vale?
Highland.
Cuando vengas a Alicante, que creo
que
tienes que venir,
no lo dudes.
Nos vamos a un bar, a una terraza y grabamos un podcast de terraza, que esos me molan también.
Vale, hecho. Comprometido.
Con un refresco, un café, una cerveza o lo que te dé la gana.
Será una cerveza casi seguro, pero no creo que haga calor. A mí por esas tierras calurosas con calor va a ser difícil.
Es complicado, sí.
Cada vez me cuesta más.
Sí, es complicado.
Bueno, querido, dejaremos la referencia de tu podcast en las notas del programa.
Muy bien.
No sé si quieres dar... ¿Alguna cuenta de Twitter? Si sigues por ahí.
Sí, es muy, a ver. No, la verdad es que soy poco de Twitter. No me meto. Pero vamos, que en Telegram.
Correo electrónico, por si alguien te quiere preguntar algo de informática. ¿Cómo conectar un micrófono y unos auriculares?
Una cámara y tal. Grabar un podcast como Dios manda.
Y
no,
tú
yo
pones
escribir
una
un
respuesta
libro.
Rápida. Tú pones una respuesta rápida para todo el mundo. Reinicie. Reinicie, sí. Gracias.
Yo
reinicie,
mira,
gracias.
Escucha, podría escribir un libro como Emilio, pero en vez de podcasting es podcasting. Así lo hago yo y no como tienes que hacerlo tú. Algo así. Pues mira, es muy fácil. S. Pascual, tal cual,
sí.
La S de Santiago y Pascual, todo
sí,
junto. S. Pascual.
Es que esto es mítico, así acabas siempre tus podcasts.
Eso es. Me pueden encontrar en Telegram, mi correo es spascual@spascual.es, mi página es spascual.es. Ahí están todos los métodos que tengo y ya está. Y el que quiera... Pues
no
me
cualquier
tiene,
¿no? Pascual, ese no, en concreto.
Ese Pascual. Y nada, sin ningún problema, quien quiera contactar conmigo para lo que sea, yo encantadísimo. Encantadísimo, Don... porque siempre he dicho que lo mejor del podcasting, lo mejor, lo que me has... Diría que el día que lo deje, ¿qué te ha llevado el podcasting? Es toda la gente que he conocido, que creo que hoy tú has dicho que tú partes de la premisa de que todo el mundo bueno, como aquello que decía, todo el mundo bueno, ¿vale? Más o menos, yo pienso igual. Así nos llevamos las que nos llevamos a veces, pero bueno, prefiero llevarme alguna vez en cuando. Así
debería de ser, deberíamos de ser mejores personas.
Y es verdad que Emilio también lo dice a veces y creo que todo el mundo que estamos en esto, que lo mejor es que tenemos una audiencia que es increíble. Mm. Y la verdad es que yo me quedo con eso, que yo ya he ganado con la gente que he conocido, gente del podcasting como tú, como Emilio, como... como pues cualquiera que eso. Y bueno, pues eso es lo que me quedo yo de aquí.
Cuídese usted, caballero.
Igualmente. Y nos vamos a seguir escuchando.
Sí, y grabaremos otra vez. No te preocupes. Bueno, te lo dicho, apunta lo que has hecho para que entremos directamente. No me tengas que hacer reinicios de informático.
No, lo que puedo hacer es engancharme yo media hora antes y prepararlo. También es posible.
Puede ser. Bueno. Yo me voy a despedir porque me van a matar dos que estarán esperándome en un campo de fútbol. Acaba el Bala Extra de hoy viernes. Puedes dirigirte a mí en Mastodon en @elojoqueves@emilcar.social o por correo en pedro@pedrosanchez.eus. Pídeme ingresar en la comunidad de Telegram o busca nuestro canal en el Discord de Emilcar FM. Gracias por tu tiempo, buen fin de semana y hasta el lunes.